y sobre todo se profundizó más, Vicente, en el tema relacionado con los menores, ¿no?
Sí, fue el tema de menores el que, vamos, el tema que paralizó, porque hubo dos intervenciones sobre ese tema. Una era de Amina Vargas, que es una psiquiatra infantil marroquí, en Tetuán, y la segunda intervención fue de Mercedes Jiménez Domínguez, una antropóloga de Sevilla, que está realizando un trabajo en Rabat. A mí me parece que se llama sobre todo la atención a que al contexto en que viven los menores y sus familias. Es un contexto fundamentalmente de violencia, característico del poscolonialismo, caracterizado por el empobrecimiento, la degradación del ecosistema, la desposesión que ha significado para estas familias la vivencia del poscolonialismo, hasta el punto de que las familias no pueden responder ya a las necesidades de los niños y que han de ser los hijos los que van a intentar resolver los problemas de los padres. Así que el objetivo de la migración de los menores es conseguir la supervivencia de la familia. Esto le supone superar presiones y contrariedades, tanto externas como internas. Y si consiguen pasar, nos contaba Amina Vargas, entonces se enfrentan a sentimientos muy contradictorios. Por un lado está un sentimiento de euforia por haber superado las dificultades del tránsito, pero al mismo tiempo un sentimiento de angustia que puede haberse debido a quien ha observado la muerte de otros, que ha podido ocurrir en el camino, y esos otros pueden incluso haberles atendido a ellos, es decir, haberles protegido durante el viaje, haciendo el papel protector de la familia.
De ahí salud y minoría de edad, ¿no? Salud mental y minoría de edad.
Sí. Jiménez, la profesora Jiménez.
Mercedes Jiménez.
Sí, gracias. Me relató algunos elementos del trabajo que está realizando en Rabat durante 8 meses, ahora está ya, y ha trabajado sobre 28 casos de menores retornados. Aunque tiene documentación acerca de más de 100 retornos de menores sin garantías que se han realizado durante los años desde España, que se han realizado desde los años 2002 a 2005. Analizó los efectos de la directiva del Fiscal General del Estado 3/2003, que afortunadamente derogada, pero ha tenido un año de vigencia. Esa directiva declaró emancipado de hecho al mayor de 16 años, impidió el acceso al sistema de protección y decretaba la expulsión en 48 horas. La aplicación de esta directiva fue sin intervención para conocer a la familia, sin asistencia al llegar a Marruecos. De hecho, nos contó Mercedes Jiménez cómo todos ellos fueron abandonados en Tánger. No fueron acompañados a sus casas y algunos estaban a más de 1000 kilómetros de Tánger. Eso lo que determinó fue que los menores se instalaran en la calle, no eran chicos de la calle, sino que comenzaron a ser chicos de la calle después de la expulsión y fueron candidatos a un segundo viaje, esta vez en condiciones de mayor peligro y protección y desprotección en los bajos de un camión, etcétera.
Sí, sí.
Las propuestas de este trabajo de Mercedes Jiménez era que el retorno no es la solución. Hay que buscar otras vías. Vías a medio plazo, como pueden ser proyectos de integrados e integrales en las zonas de origen de los menores, de apoyo a ellos y a sus familias. En el corto plazo, el trabajo con potenciales inmigrantes, sensibilizarles de los riesgos de la migración, darles otras opciones y, por último, favorecer una migración digna a partir de los 18 años.
Pero, muy interesante, pero, ¿verdad?, la ponencia de
nosotros. Pero esto se enfrenta a las políticas europeas que están centradas no en estos trabajos, sino en el control de la inmigración frente a la gestión de la inmigración.
Vicente, el reto de las políticas migratorias, distintas visiones, con Marisa Gascón, que podemos adelantar, va a estar en próximos programas aquí con nosotros, ¿no? El inmigrante imaginado.
La que hemos invitado es a otra persona.
¿No es Marisa Gascón?
Pero en fin, si
¿no
podemos,
es
también invitaríamos a Marina Gascón.
Pues nos lo trabajamos y invitamos también a Marina. ¿Quién va a estar con nosotros entonces de los calados sobre los retos?
No, en este panel intervinieron solamente dos personas, porque Gemma Martín Muñoz, que iba a intervenir, no vino, no pudo venir. Y esta es la que habíamos entrevistado nosotros en un programa anterior, ¿verdad? Marina Gascón, el panel estaba dedicado al análisis de las políticas de políticas de inmigración, y la intervención de Marina Gascón, que es profesora de filosofía del derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha, estuvo dedicado a la crítica de las políticas de fronteras y a las políticas de integración, las que consideró como insuficientes, limitados e incluso contradictorias, y eso desde el punto de vista del proyecto ilustrado, desde los principios liberales del Estado de Derecho. Javier González Vega es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Oviedo. Formaba parte también de este panel. Lo que él planteó es que, de hecho, no existen, según él, no existen políticas de inmigración en nuestro país. Y, por otro lado, el derecho como instrumento de esas políticas presenta también sus límites. Dada la perspectiva ultraliberal que predomina en el derecho internacional y de la Comunidad Europea. Un ejemplo. Precisamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los sucesivos tratados internacionales que lo han desarrollado y aplicado no reconocen el derecho a entrar. Reconocen el derecho a salir de un Estado y a moverse, fijar la residencia, pero no a entrar en un Estado. Esto no es un derecho, sino que esto es una concesión, digamos, discrecional, gracias a los Estados, ¿no?
Vicente, hay otro tema, lo digo por la premura del tiempo, tenemos que darle la bienvenida a Verena Stolke, que está aquí ya esperando, saber sobre inmigración y un tema también importante, ¿no? Derecho al trabajo de los inmigrantes.
Sí, este fue un panel que reunió a representantes de las centrales sindicales, los sindicatos mayoritarios, a un representante del vicepresidente de la Asociación de Trabajadores de Empresarios de la Costa Tropical y a un portavoz de Jueces para la Democracia. Quizá lo significativo de este panel es, que los puntos de vista expresados por los sindicatos mayoritarios, por los sindicatos en este panel, fueron seguramente los menos críticos de todas las jornadas, ¿verdad? El representante de Comisiones Obreras, por ejemplo, Antonio Jiménez, valoró nuestra legislación de inmigración como una de las mejores del mundo. Algo más crítica estuvo
Ana, el nombre de esta persona.
Bien, esta mujer se mostró un poco más crítica, sobre todo con el discurso gubernamental que ha acompañado al proceso de regularización y que lo ha presentado como un medio de lucha contra la economía sumergida. Ella llamó la atención a que la economía sumergida incluye a mucha más gente que los inmigrantes.
Pero evidentemente nos interesaba también conocer la opinión un poco del empresariado de la costa.
Sí, fue Francisco Mañana, el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical, el que expresó igualmente su satisfacción por el proceso de regularización, dado que ha dejado los temores de denuncias por contratación irregular, y también libraba a los empresarios de la competencia desleal de otros empresarios que contratarán irregulares. De todas maneras, expresó sus temores a poder fidelizar los trabajadores recientemente regularizados que pueden preferir emigrar a las grandes ciudades una vez concluido el proceso, ¿no?
Había otro de los paneles sobre experiencias sobre integración, donde participaban pues personas de distintos lugares, sí. Donde se vio dos cosas bien claras. Uno, que todavía los inmigrantes tenían, en este caso concreto, ¿no?, las personas que asistían a las jornadas, se dieron cuenta que todavía existían obstáculos a la integración y que faltaban políticas, ¿no?, también de integración en nuestro país.
Sí. Fue muy interesante porque en este caso fueron los mismos inmigrantes los que contaban su propia historia, ¿no? Es decir, esto no es habitual, normalmente los inmigrantes hablan por voz interpuesta. Bueno, pues aquí pudimos escuchar directamente a gente que tenía la experiencia de la migración, que había reflexionado sobre ella y que contaban sus propios puntos de vista. Sí, esto fue una persona del público la que llamó la atención de que más que experiencias sobre inmigración parecía experiencias de la no integración, porque lo que llamaba la atención sobre todo era los grandes obstáculos y la falta de políticas coherentes que tuviera como objetivo la integración. Perfecto.
Después había destacar las conferencias, pero no vamos a tener porque entonces sí. ya se nos va el tiempo. Pero sí queremos destacar, evidentemente, la conferencia de clausura que fue impartida por el Ministerio Fiscal, por el Fiscal General del Estado, que no me salía, Cándido Conde Pumpido, magistrado del Tribunal Supremo. Tenemos sus declaraciones, vamos a verlas.
El Ministerio Fiscal trabaja en varias líneas. En primer lugar, en cuanto a la persecución y sanción de los delitos de los que son víctimas de los propios inmigrantes a través de la persecución de las mafias. Ahí es donde ponemos nuestro máximo interés, precisamente luchar contra las mafias que se aprovechan y que se benefician de la inmigración. En segundo lugar, en los inmigrantes explotados en el supuesto de que trabajen sin reconocerse de sus derechos, y después también en la tutela de los menores extranjeros, para la cual la Fiscalía ha dictado una serie de circulares e instrucciones precisamente para tutelar estos derechos.
Se habló sobre el Ministerio Fiscal ante el fenómeno de la inmigración, y ahora sí que es verdad que no vamos a hacerle esperar más. Está con nosotros Verena Stolke. En el programa de hoy, en El Inmigrante Imaginado, tenemos con nosotros a Verena Stolke. Vicente, somos como siempre, como cada lunes, en antecedente de nuestros invitados.
Hola, buenas tardes.
Mira, primero quería agradecerte de toda humildad al participar en nuestro programa. Y tengo que hacer algún tipo de presentación. Bien, Verena Stolke es antropóloga, es profesora de antropología social en la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra. Es decir, que la asistencia como oyente a uno de sus cursos de historia del pensamiento antropológico fue para mí una experiencia muy estimulante. Su obra es de referencia obligada, tanto en los temas de antropología de la mujer y en general en estudios feministas. Desde muy pronto planteó la cuestión de las relaciones entre clase y género en obras pues, que ya clásicas como Matrimonio, sexualidad y racismo en la Cuba colonial, o la relación entre clase y género también en los trabajadores de las plantaciones de café en San Pablo, Brasil. El tema de la inmigración ha constituido también otro de sus temas más recurrentes. Basta decir que fue una de las primeras en observar y analizar los cambios que se estaban produciendo en los discursos políticos europeos, es decir, las retóricas de legitimadoras de la exclusión social, quienes se referían a los inmigrantes ya no en términos de razas y desigualdades raciales, sino de etnias y diferencias culturales. Es sobre esta última cuestión sobre la que queremos empezar la entrevista, si le parece, ¿no? Serían sobre lo más básico, sobre el mismo concepto de cultura, ¿no? ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de cultura?
Pues esto es una pregunta absolutamente fundamental. Es tan fundamental como dificultosa, porque en los últimos, yo diría, 20 años en este país, pero en Francia desde fines de los 70 ya, la noción cultura se ha vuelto tan ubicua como ambigua, mientras que hasta entonces era la marca de fábrica en la antropología social. Entre tanto, todo el mundo tiene la cultura en la boca, pero no se sabe qué quiere decir. La definición operacional que usamos en la antropología, justamente con el estudiantado, que también se encuentra en esta situación de desconcierto ante una palabra que es tan importante para los estudios antropológicos, decimos, son el conjunto de normas, valores, prácticas sociales, materiales, etcétera, que forman un tipo de vida o que constituyen una forma de vida específica. Pero añadimos enseguida que eso es una trampa, esta generalización del término cultura, de que cultura viene a sustituir el concepto de sociedad. Entendíamos perfectamente que una sociedad que tiene fronteras políticas, etcétera, es un tejido complicado de relaciones entre personas y entre grupos, relaciones económicas, políticas, estructuras socioculturales, y teníamos bastante claro que en ese tejido no todos usufruían de las mismas oportunidades y posibilidades, ni tenían las mismas ideas con respecto a proyecto de vida, a forma de vivir, etcétera, etcétera, mientras que la idea de cultura es la que circula, es la noción decimonónica, nacionalista, cerrada, como si una cultura fuese una especie de paquete bien cerrado y bien atado, con un moño de color distinto según quien habla de ella, y internamente absolutamente homogéneo, como si todo el mundo comulgase con exactamente los mismos valores, los mismos objetivos, las mismas ideas. Pues esto es una falacia. Véase el Estado español, compuesto por autonomías, algunas históricas y otras menos históricas, y la enorme diversidad del Rocío en Andalucía es un fenómeno ritual extremadamente interesante, la Semana Santa en Sevilla, en contraste con otras, Pamplona, ¿no? El encierro de Pamplona, esto a nivel, digamos, de cultura popular y ritual, pero también en términos de ideas y de proyectos de vida hay una diversidad enorme, ¿no? Entonces, es muy tramposa esta palabra cultura. Las culturas no son ni islas en el tiempo y en el espacio, ni son internamente homogéneas.
Sin embargo, con respecto a los inmigrantes, el tema de las diferencias culturales está sirviendo para marcar las distancias, e incluso para justificar las desigualdades.
Exactamente, ¿no? Por esto insisto tanto en que en lo tramposo y equivocado que es esta noción de cultura, porque cuando oímos insistentemente decir los políticos, pero también la gente de aquí, entre tanto, esto contamina, que bueno, el problema de los inmigrantes es que son diferentes. Lo que se está diciendo es que son todos igualmente diferentes, ¿no? Y además yo creo que lo que se está diciendo, que es una cosa bastante perversa, ellos son diferentes y nosotros somos racionales, ¿no?
Nosotros somos
con esta racionales.
Nosotros somos la normalidad, ¿verdad?
Exacto, ¿no? Digamos, si los inmigrantes procedentes y las inmigrantes procedentes de países islámicos son además muy tradicionalistas, etcétera. Sabemos muy bien que esto es una falacia.